presentamos
Hola,
a Maxi Largui.
Hola, abuela. Mi vida, ¿tú cómo estás?
A ver si la llamamos también a la abuela hoy. Para darle gracias.
Necesito tu bendición, abuela.
Y la abuela que nos da la bendición. Mira qué hermoso.
Claro que sí, mi vida. Dios te va a acompañar y con todo mi corazón te echo mi bendición. Sacre. Dulce madre, no te alejes. La vista de él no apartes. Ve con él a todas partes y solo nunca lo dejes. Pues si lo proteges tanto como verdadera madre, haz que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Qué lindo comenzar con esta bendición, este programa junto a nuestro queridísimo amigo Maxi Largui, músico, cantautor cristiano y amigo de esta casa. Querido Maxi, ¿cómo andamos? Buen día.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy contento. Bueno, feliz día de la Virgen de Lourdes. Qué lindo.
Feliz día. Qué lindo. Qué linda fecha, qué linda fecha. Y qué hermosa la consigna del día de hoy. Cómo la gente se prendió por acá, también a través de tu Instagram, donde hay un montonazo de mensajes. Tani, por ejemplo, dice, heredé la humildad de mis abuelos amados. A mi papá, dice otro mensaje, le encantan abrir las puertas de su casa a todo el mundo, no tiene problema por nada y eso fue heredado. Mica dice, heredé la voluntad de siempre seguir adelante por el que se ama. María Belén dice, la fe y la ternura de mis abuelos, la constancia y lo luchadora de mi mamá. Jennifer, la generosidad y la empatía heredé. Agustina dice, me gustaría conservar el amor que se tienen mis papás el uno por el otro, la fuerza del matrimonio. Son súper profundos estos mensajes. Estas cuestiones que heredamos, mucho más que una gran herencia, riqueza, oro y plata, ¿no? Creo que esto es una herencia maravillosa que a veces no le prestamos la suficiente atención, Maxi. ¿Qué te parece?
Totalmente, totalmente. Vos sabés que me gustaba mucho esta consigna porque creo que es importante siempre tener una mirada positiva, ¿no? De las cosas buenas y también del vaso medio vacío. O sea, no solo quedarnos con el vaso medio lleno, sino también en el vaso medio vacío hay siempre algo positivo también. Y bueno, cuando preparaba un poco el anuncio de hoy, y siguiendo con esto que venimos ya hace tres encuentros anteriores de ir explorando el canto de alabanza de María, se me venía esto, ¿no? De pensar en las generaciones que nos precedieron. Porque ella lo hace justamente. Realmente yo te digo, Vero, no dejo de sorprenderme de lo, María, realmente no deja de sorprenderme. Cómo lo ama Jesús, cómo lo ama Dios, lo que está en su corazón es impresionante y cómo nos permite también a nosotros entrar de poquito en su corazón y para poder ver que en el corazón de ella está Jesús, ¿no? Está Dios, está la alabanza hacia Dios. Un poco lo que veníamos viendo en los encuentros anteriores, bueno, fue acá algunos, sin ánimo de hacerme el teólogo, el biblista, porque no lo soy, y estoy muy muy verde si me meto en ese terreno, pero sí me gustaría hacer una mera aproximación. Hay mucha discusión respecto en las exégetas con respecto al texto, ¿no? De algunos han tratado de esquematizarlo. Y un poco en algo que hay como un común acuerdo es que tiene como dos partes el Magnificat, ¿no? Una primera parte que podríamos decir que es donde está el se caracteriza por la palabra mí y me, María, proclama desde ella, ¿no? Se refiere a la persona de la que está cantando en ese momento, que es María, ¿sí? Mi alma canta, por ejemplo, mi espíritu se regocija, mi salvador, de ahora me llamarán dichosos. Justamente está esto de esta intimidad que hablábamos, ¿no? De cara a cara, de corazón a corazón, de una mujer, una niña, que se sabe frente al Todopoderoso, se sabe frente a Dios. Y esta actitud, decíamos, no solo es para contemplar, sino también es para imitar, ¿no? María nos pide también que tengamos esta actitud de intimidad con Dios, de tener este mí y este me. A veces algunas canciones son criticadas porque son un poco, como decirlo, sentimentalistas, ¿no? Yo entiendo esa crítica por dónde va, y eso no es bueno, pero sí es bueno apelar al corazón cuando uno le canta a Dios, ¿sí? No tenemos que ser teólogos cantándole a Dios, con lo bueno que es la teología, ¿no? Tenemos que ser hijos cantándole a Dios. María, en esta primera parte que venimos viendo en los tres primeros encuentros, nos muestra esto, una hija cantándole a Dios, o una madre cantándole a su hijo, esa intimidad. En la segunda parte, que es la que vamos a empezar hoy, María nos muestra aún más, ¿sí? La segunda parte ya no se caracteriza por el mí y por el me, sino que es una parte donde evoca la historia de Israel, o mejor dicho, las grandes actuaciones de Dios en la historia de la salvación se van a ver en esta segunda parte, que empieza justamente a partir del versículo 50. Y es maravilloso porque si bien hay una intimidad, no hay un subjetivismo. Si bien hay algo que es de cara a cara, no hay algo individualista. María no está extraída del mundo y de la historia de la salvación. María se sabe en el barco de la salvación. Y canta de corazón a corazón con un Dios que la excede, pero también que la habita. Pero también canta en la peregrinación de este pueblo que camina hacia Dios. Es maravilloso, yo no deja de impresionarme lo que esto significa, ¿no? Porque hay un equilibrio perfecto en esta alabanza, un equilibrio perfecto. Me encanta porque, citándolo al cardenal Carlos María Martín, dice, lo que queda claro, hablando de esta diferenciación, ¿no? Que los primeros artículos se refieren a la experiencia vivida por María, y los otros a la acción de Dios, probablemente una acción pasada en favor de Israel y que está indicando su actuación futura. Y es que me parece que esta síntesis es maravillosa. María relee la historia de la salvación a partir de su experiencia personal que le permite comprenderla de una manera, de una nueva manera. Relee la historia de la salvación a partir de mi experiencia personal. Y esto me ayuda muchísimo a mí, porque nosotros no estamos ajenos a la historia de la salvación. Vos que estás escuchando la radio, no estás ajeno, no sos un mero testigo de la historia de la salvación. Y el Papa Francisco, no tenemos que balconear la fe, ¿no? Nos toca en primera persona esto, pero a la vez también nos excede. Hoy vamos a ver, como decía, el versículo 50, donde cambia un poco el foco y vamos a empezar a ver desde María la historia de salvación. Y quisiera aprovechar esta situación para hacer una digresión, irme un poquito, ¿no? El versículo 50 reza lo siguiente, dice María: su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Cuando uno lee esto, en realidad María está haciendo suyas las palabras del Salmo 103, del 102, entre paréntesis, en el versículo 17 y 18, dice básicamente lo mismo en otras palabras, dice el Salmo: pero el amor del Señor permanece para siempre y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que lo temen y observan su alianza, de los que recuerdan sus preceptos y los cumplen. Un poco habíamos dicho en el primer encuentro, y quiero traerlo de vuelta porque me encantaría poder profundizar con ustedes un poquito más esto, que nos cuenta el documento, la exhortación del Papa Benedicto, la Verbum Domini, ¿no? Que se los recomiendo, el punto 28 de este documento, que es maravilloso, y justamente lo que nos dice este punto es que María conocía la palabra de Dios. En el punto 28 de la carta, que voy a leerla un poquito porque es muy buena y sé que leer mucho dispersa un poco y es un poco difícil seguir, pero les pido un poquito de su atención porque realmente es muy rico y hay mucho contenido acá. Dice el punto 28 de la exhortación Verbum Domini de Papa Benedicto. Dice, en esta circunstancia deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. Esto resplandece con particular brillo en el Magnífica. En cierto sentido, aquí se ve cómo ella se identifica con la palabra. Entre ella, en este maravilloso cántico de fe, la Virgen alaba al Señor con sus mismas palabras. El Magnífica, retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura y de la Palabra de Dios. Así se pone de relieve que la Palabra de Dios es verdaderamente su propia casa. Miren qué lindo esto, ¿no? La Palabra de Dios es la casa de María, de la cual sale y entra con total naturalidad. Habla y piensa con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la Palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que su pensamiento está en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios, al estar íntimamente penetrada por la Palabra de Dios, puede convertirse en madre de la Palabra encarnada. Y salto al final, dice así, contemplando en la Madre de Dios una existencia totalmente modelada por la Palabra, también nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe. O sea, esto nos enseña, y María nos invita a imitarla en esto también, ¿no? También nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida. San Ambrosio nos recuerda, escucha esto que es maravilloso, San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo. Sí, en cuanto a la carne solo existe una Madre de Cristo, en cuanto a la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos. Esto a mí me explotó la cabeza. Así pues, todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y la celebración de los sacramentos. Pues fíjate esto, Vero, es María, por eso decíamos, María es el gran modelo de alabanza de Dios. Tenemos que poner la María adelante de nuestra alabanza y seguir lo que ella hace y lo que dice, porque, y no solo de alabanza, sino del canto de alabanza. María nos deja ver que es una gran conocedora de la historia de la salvación, es una gran conocedora de la palabra y es una gran conocedora del corazón de Cristo, porque no solo es una teórica de las doctrinas de la fe, por decirlo así, sino que es teniendo una experiencia de vida. Y en esto me gustaría, siguiendo un poco con el encuentro anterior, profundizar un poquito de algo que dijimos así de refilón, de las grandes tentaciones que tiene hoy la Iglesia, o por decirlo así, de enfermedades que tiene la Iglesia, según el Papa Francisco. Y cuando hablamos de Iglesia no hablamos solamente para pensar en otros, sino para pensar en nosotros mismos, porque es algo que tenemos muy cerca a nosotros. Hablábamos en el encuentro pasado de el pelagianismo o neopelagianismo, ¿no? Que era esto de el autosalvarse o salvarnos solo por nosotros mismos y que la fe no tenía, no jugaba. Y al lado de esto, el Papa Francisco habla del gnosticismo. Y yo les invito acá, si quieren profundizar en estos dos puntos, un video maravilloso del padre Dani, que la cuenta de YouTube es SM Dani, explica perfectamente y de una manera muy, muy fácil de entender estos dos puntos, ¿no? Estas dos tentaciones del pelagianismo y el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, dice el Papa Francisco. El sujeto queda encerrado en una determinada experiencia que él ha tenido, en una serie de razonamientos lógicos que lo llevan a pensar que la única verdad es la que él ha llegado a través de su conocimiento, ¿no? Fíjate qué diferencia hay entre esto y el conocimiento de María en la fe, que es un conocimiento de leer la palabra, pero también de vivirla. La clave no se trata en qué se sabe y qué se conoce, sino la clave está en lo que se ama. Canta la Mesa lo explica de una manera que a mí me gusta mucho, y tal vez no hablando puntualmente del gnosticismo, sino de una teología gnóstica, por decirlo así, que él dice que si por conocer las doctrinas pensamos que conocemos a Dios, sería algo así como que un cartógrafo dijera que por conocer los mapas del mundo, conocen al mundo, ¿no? Fíjate qué lejano es esto, ¿no? Tener solamente una cuestión mental o fría o de una experiencia solamente mía, o por conocer, haber leído mucho, creo que tengo la experiencia, conozco a Dios. María nos enseña otra cosa, totalmente distinta. La palabra de Dios se debe en cierto punto encarnar, ¿no? Se debe en cierto punto vivir, llevarla a la práctica. Pero no como una regla moral, sino como un misterio, como algo que vivo, camino y lo puedo experimentar. Hoy María, en este versículo 50, proclama al Dios de la misericordia, proclama al Dios del amor, al que se extiende de generación en generación. Ella es la que está hablando, no habla, no proclama un Dios que maldice, no proclama un Dios teórico, un Dios lejano, proclama un Dios que bendice, porque ella se sabe la bendita, ella se experimenta en su propia carne la bendición de Dios. Y por eso el resultado de esa experiencia de bendición proclama a un Dios que extiende su misericordia de generación en generación. Qué importante es tener en cuenta que Dios no se lo aprende. A Dios se lo busca y se lo experimenta, y se lo cuestiona, pero no es algo que podemos conseguir nunca el certificado, por decirlo así, de decir, conozco a Dios, tengo a Dios. Frente a esto, frente a esta proclama de María, a esta proclamación del Dios, de la misericordia que se atiende de generación en generación, podemos decir algunas cosas. En el tiempo de Jesús, y mucho antes también, y lamentablemente todavía sigue presente en nuestro tiempo, estaba algo muy fuerte que era lo que se llamaba la maldición generacional. Era como algo que, porque tus padres habían pecado, vos eras un pecador, básicamente así, por decirlo así. Jesús deja en claro esto, que esta relación no es verdadera, ¿sí? Él dice, cuando dice puntualmente en Juan 9, ¿sí? Le preguntan, ¿sí? Y le preguntaron sus discípulos, en versículo 2, dice, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que naciera ciego? Fíjate vos, acá hay una pregunta que, como era ciego, pensaban que el pecado, la ceguera era, entonces se entendía que una persona ciega era porque era pecadora, y la pregunta era si era él el pecador o su padre. Fíjate acá dos grandes confusiones que había, ¿no? Primero que una ceguera era sinónimo de pecado, y después si era el pecado, podía llegar a ser el pecado de sus padres, ¿no? Y Jesús responde, ni pecó él ni sus padres, sino que eso ocurrió para que la obra de Dios se manifieste en él. O sea, Jesús acá nos muestra que no existe esto de transmitir de generación en generación el pecado. Por decirlo, hoy sabemos que la revelación nos ha ido mostrando puntualmente en esto que acabamos de leer, Jesús, que lo único que se transmite de generación en generación es el pecado original. Nada más y nada menos, ¿no? pero ¿de dónde venía esto? Que era esta transmisión del pecado intergeneracional, por decirlo así. Viene del Deuteronomio, del libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, el versículo 9, dice puntualmente, dice, no te postrarás ante ella ni te rendirás cultos, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen, yo tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. Este versículo que acabo de leer, sacados de contexto o no leídos desde la luz de Jesucristo, nos lleva a cometer ese error, es decir, podemos pensar que existe un pecado que uno tiene trayéndolo de las generaciones, ¿no? Uh-huh. Ya el profeta Ezequiel de esto echa luz, ¿no? Y dice, porque el hijo no carga con las culpas de su padre, porque el hijo practicó el derecho y la justicia, absorbió todo mi pecado y lo puso en práctica, por eso vivirá. La persona que peca, esa morirá, el hijo no cargará con las culpas del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Sobre el justo recae la justicia y sobre el malvado su maldad. Dice Ezequiel en el capítulo 18, 19. Bueno, frente a esta discusión, frente a esto, esta confusión que se tenía y que lamentablemente por ahí, de manera más sutil todavía, está, ¿no? Que por ahí uno, escucha de algunas sanación, algo que he escuchado por ahí, sanación intergeneracional, como que Dios tiene que perdonar el pecado, a vos te tiene que perdonar el pecado de tus padres, tus abuelos, o por ejemplo, que por ahí sería como tan absurdo, ¿no? Como pensar que a una persona se le niega el bautismo porque sus padres estén en pecado, porque sus padres no fueron bautizados, ¿no? Cosa tan absurda y grave como esta. Lamentablemente todavía esto está ahí, ¿no? Dando vuelta. María nos muestra que lo que se transmite de generación en generación no es el pecado, sino la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por supuesto que hay cuestiones de carácter que se traspasan, hay cuestiones de costumbre que se transmiten también, ¿no? Si en mi casa son ordenados, posiblemente yo sea ordenado. Si en mi casa son desordenados, es muy posible que yo sea desordenado. Yo, por ejemplo, en mi casa me pasa que mi papá tiene una enfermedad que se llama hipercolesterolemia y que sufre del corazón, ¿no? Y yo no sé si lo heredé de él o lo de mi abuelo, no sé qué, pero tengo también colesterol alto. Y yo podría decir, este es el pecado de mi papá o esto. Pero la verdad es que en cierto punto tengo colesterol alto porque como asado mucho, me gusta la grasa, y me gusta comer helado. Entonces, hay que ver también cuáles son cuestiones que uno se transmiten o se transmite la predisposición y cuáles son cuestiones que uno no tiene que ver, ¿no?, con lo anterior. Yo creo que frente a esto, tenemos que pararnos en el lugar de María, ¿sí? No mirar tanto en clave de pecado, sino en clave de gracia. No mirar tanto lo que hemos hecho nosotros, sino más lo que Dios ha hecho y va a hacer. La misericordia de Dios se transmite de generación en generación. Y tal vez la misericordia de Dios se ha transmitido a través de cuestiones que, a través de virtudes, a través de caracteres, de cuestiones que tienen tus padres que han tenido, que vos has podido transmitir, que han llegado a vos, a través de cosas buenas que a lo mejor te han enseñado. La misericordia de Dios tal vez se ha visto, has tenido la gracia de poder tener padres que te han enseñado, te han educado, te han transmitido la fe, o te han transmitido cuestiones que, como las que veíamos al principio, te hacen dar gracias a Dios por lo que tus padres, tus abuelos, a lo mejor un tío, a lo mejor un papá, una mamá del corazón, que han traído a vos. Por eso yo quisiera, como en este momento, invitarte a hacer foco en eso, ¿no? Hacer foco en cuáles son esas cuestiones, cuáles son esas virtudes que llegaron a vos gratis. Mirá, la verdad yo soy simpático y no sé por qué. O mirá, la verdad es que me gusta estudiar y no sé por qué. Y ahí me doy cuenta que, claro, mirá, mi abuelo me enseñó que el hábito de la lectura. O mirá vos, esto lo tengo de mi abuela. O me gusta cocinar y mirá vos, esto también mi abuela cocinaba y tal vez me enseñó esta receta que llegó hacia mí.
Hay un montón de Maxi de ejemplos por acá. Mirá, por ejemplo, Alejandra nos dice que vive en Río Grande, en Tierra del Fuego, y es de Jujuy. Mirá, se fue de un extremo a otro, se fue de una punta a la otra. Le mandamos un beso. Wow. Dice, me encanta la consigna del día de hoy, que me conecta mucho con mis abuelos. Porque, por ejemplo, a mí me gusta pasear sin prisa, silbando como lo hacía mi abuelo conmigo cuando yo tenía más o menos 5 o 6 años. Mirá cómo se imprime, ¿no? Esto de ver a tan temprana edad algún rasgo que nos llamaba la atención de nuestros abuelos o de nuestros padres, y nosotros hoy nos gustaría imitarlo, o lo estamos imitando en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, Gladys de Mendoza también dice, de mi mamá aprendí a luchar en las dificultades, y de mi papá aprendí a ser comprensiva, ayudar al prójimo y ser responsable con mis compromisos. También a mi abuela María, de ella aprendí la pasión de cocinar, como decías vos, Maxi, recién. Un abrazo inmenso, nos dice Gladys, desde ese lugar. Y así un montonazo de mensajes que, si te parece, mediante una pausa musical, le damos tiempo a nuestra querida audiencia a reflexionar estas virtudes y estos pequeños detalles que pasan como gracia hasta 1000 generaciones, dice la palabra de Dios. La gracia de Dios pasa hasta 1000 generaciones. Miren ustedes, si hacen la cuenta, no les alcanza los dedos de las dos manos. Así que vamos a la música, querido Maxi, ¿te parece? Y seguimos compartiendo con nuestra audiencia esta consigna de amor. ¿Qué actitudes, qué rasgos, qué costumbres has heredado o te gustaría también heredar de tus papás o de tus abuelos? Vamos al encuentro de la música, ya venimos.
Y a pesar de ella, hallé gracia ante ti. Dime, Señor, ¿qué has visto en mí? Que aún siendo pequeña, tú me tomaste en cuenta. Hoy hija tuya soy. Me llamaste madre de naciones, bendeciste confirmado, bendita ahora soy, madre de naciones. Dime, Señor, ¿qué has visto en mí? Miraste mi bajeza y a pesar de ella, hallé gracia ante ti. Dime, Señor, ¿qué has visto en mí? Que aún siendo pequeña, tú me tomaste en cuenta. Hoy hija tuya soy. Me llamaste madre de naciones. Bendeciste mis generaciones. El pacto está firmado, bendita ahora soy, madre de naciones.
Bendecida mañana para todos, pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar. Bendiciones para todos.
Linda.
En este día tan especial de la Virgen de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes. Yo heredé de mi mamá la costura, lo que es manualidades, y de mi abuela paterna el no meterse en la vida de los demás, no estar pendiente de lo de uno y no de lo ajeno, de la vida ajena. Y de mi papá también, me ha enseñado mucho, y siempre papá decía que eso es lo primordial en una persona. Y después también observar las estrellas, disfrutar del campo, de un hermoso día al aire libre. Todo eso, y de armar el estar al aire libre, eso se lo debo a mi papá y a mi abuela materna.
¡Pa'lante, pa'lante!
Hola, buenos días, Radio María.
Buen día.
Soy Mariana de Concordia, Entre Ríos. Bueno, yo no conocí a mis abuelos, a ninguno. No puedo decir nada de mi mamá tampoco. Nunca nos dio algo para decir que para la vida. Pero sí me acuerdo a mi padre, a quien perdí cuando éramos todos muy chiquitos. Sí conozco esa fuerza que él tuvo siempre para trabajar y no darse nunca por vencido, de lo que se empieza se termina. Y así somos nosotros hoy en día. De lo que empezamos lo terminamos y nos gusta cumplir. Es lo que él nos dejó. Bueno, Radio María, que Dios los bendiga siempre y me encanta el programa.
Un abrazo, queridas hermanas, gracias por estos mensajes de amor. Qué lindo, qué bueno que podamos recordar a nuestros papás, a nuestros abuelos de esta manera. ¿Qué heredaste? ¿Qué características, qué rasgos, qué costumbres has heredado de tus papás y de tus abuelos? Acá hay más mensajes. Alejandra dice, de mi mamá heredé el buen humor y entusiasmo para realizar las tareas. Lili dice, bendecida mañana, gente linda. Quiero compartir que de mi papá heredé los rasgos que me enseñó de chiquita y los llevo conmigo, que son la sencillez, la humildad y la honradez. De la misma manera, el servicio hacia los demás, la palabra de Dios y ambos, el valor de la familia, quienes en el mes próximo cumplirán 64 años de casados. Por favor, ¿cuántos?
Wow.
Hoy los pongo bajo su manto de la Virgencita de Lourdes. Amén, nos dice Lili. Toda una vida, Maxi, ¿no? Toda una vida de entrega y eso sí, wow, de amor, que pasa de generación en generación. ¿Qué te parece?
Me encanta. Muchas gracias a todos los que comparten. Gracias, porque realmente, bueno, nos hace mucho bien el testimonio y me encanta. O sea, es que muchas veces uno, yo soy un poco autorreferencial porque no tengo recursos y en esto les pido disculpas, pero yo soy muchas veces muy quejoso, criticón, a veces me pongo mucho en el ver las cosas que me faltan, y muchas veces uno es más criticón y más quejoso con los ámbitos de mayor intimidad de uno, y esos ámbitos generalmente son con la familia, ¿no? A veces uno es más exigente con la gente más íntima que con la gente que está más alejada. Y yo me acuerdo Para mí también este ejemplo es muy, muy sonso, ¿no? El ejemplo lo voy a decir, pero porque quiero ir, que quisiera ir a otro punto. Yo me acuerdo cuando era chico, creo que alguna vez lo conté eso en el radio, en mi casa, un día llegamos y nos habían rayado la pared con un aerosol, ¿no? Habían puesto rainbow, me acuerdo que no sé ni por qué. Estaba bastante feita la casa mía de frente, ¿no? La casa ahora está más linda, pero mis viejos pudieron arreglarla, pero durante muchos años de mi infancia estuvo bastante feita. Y encima salió con aerosol y bueno, ya no era mi casa. Y todo bien, hasta que un día voy a un fiesta de cumpleaños y me quedé enamorado de una chica de Dolores, que la conocí en ese cumpleaños de 15, que tenía 15 años, 14 años la tenía, y me encantó esa chica. Y me encantó, y después me estuve charlando esa noche, y el otro día me doy cuenta que esa chica era la que vivía en la casa más linda, que una de las casas más lindas de Villa Dolores. Y Caserón tiene, hermoso, y acuerdo con mis amigos, sí, esa vive en esa casa, un caserón. Y otra escuela yo no la conocí. Y cuando vi la casa de ella, era como muy linda, no sé, hasta el día de hoy una casa hermosa. Y me acuerdo que en esos días yo venía pensando en ella, cuando iba a ver un día, volviendo de la escuela, la veo que ella venía por la vereda de frente, y yo estaba justo por llegar a mi casa. Ella venía con unas amigas, y yo venía justo para entrar a mi casa, y lo primero que pensé, dije, ¡ay, no! Si yo entro a mi casa, se va a dar cuenta que yo vivo en esa casa y no le voy a gustar yo. Y pasé de largo. Me acuerdo que pasé de largo y dije, como que no era mi casa, y pasé de largo la sala de ella. Pasé con las amigas, pasé de largo por mi casa y me da vergüenza entrar a mi casa. Yo le cuento esto, ahora me río, ¿no? Pero ese momento fue muy doloroso para mí. Yo sé que es algo muy, muy banal lo que estoy contando. Pero te cuento porque posiblemente alguno esté escuchando en este momento y diga, la verdad, de mis generaciones antepasadas, de mis padres, de mis abuelos, solo he heredado dolor. La verdad es que no, la gran herida que he tenido en mi vida ha sido por una situación que he vivido en mi pasado o tal vez en mi presente. Cuento esto porque a lo mejor alguno está escuchando y dice, la verdad, mis padres no fueron una buena persona. Tal vez mi abuelo no me da orgullo. O lo que es peor, tal vez yo he heredado algunas cuestiones podridas de mi carácter fea, tal vez algunas cuestiones que tienen que ver con vicios, tal vez algunas cuestiones que tengan que ver con delincuencia. Pero justamente el que me enseñó eso fue mi padre, mi madre. Y frente a esto, el ejemplo pavo que yo acabo de contar no tiene equidad. Y no sé si aplica mucho, porque gracias a Dios yo no he tenido esa experiencia. Mis padres son muy buenos padres, la verdad, han sido muy buenos padres. Pero sí, a mí hoy cuando rezaba esta mañana este texto, María me decía esto: Dios es un Dios de misericordia. Su generación se transmite, su misericordia se transmite de generación en generación. Y yo quisiera decirte que si estás en esta situación, no es tu casa la que te define, no es tu pasado el que te define, no es tu ciudad, no es tu pueblo, no te definen ni tus abuelos, ni tus padres, ni siquiera te define tu pasado y tu historia. Lo que te define es que sos la hija de Dios, sos el hijo de Dios. Te define que por tu sangre, que por tus venas corre la sangre del crucificado, que por tus venas está el ADN del todo misericordioso. Te define que para Dios todo es nuevo. Se puede nacer de vuelta. Y yo que escondo este ejemplo pavo que posiblemente no se aplique a tu vida, pero a veces cuando ahora me acuerdo de mi casa, de los 15 años, no sabes lo que pagaría por volver a esa casa. No sabes cuánto me hubiera pasado de algo. Porque no sé cómo hace Dios, porque es maravilloso y es hermoso. Pero convierte lo peor en lo mejor. La misericordia de Dios es inmerecible. La misericordia de Dios es más poderosa que el pecado más atroz que exista y que existirá. La misericordia de Dios es más poderosa que tu pasado. La misericordia de Dios se extiende por mil generaciones.
Qué belleza. Maxi, lo que nos contás y nos emocionamos con tu emoción, todo lo que Dios toca lo vuelve amor. Qué hermoso lo que nos decís, y todo lo que ponemos a sus pies también lo convierte en nuestra felicidad. Qué bueno pues nos podamos entregar hoy a su misericordia y podamos entregar a aquellos antepasados también y aquel pasado que quizás no estamos muy orgullosos de él, pero sabemos que en el prisma de la misericordia del Señor todo se transforma. Agradecerte un montón. Tu corazón, tu entrega, tu emoción, tu generosidad, querido hermano, y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana.
Gracias, Vero. Perdón por la... Bueno, soy medio debilucho yo, pero bueno.
Nos encanta eso, gracias, nos encanta. Gracias. Nos encanta, nos encanta. Un gracias. Abrazo, que Dios te bendiga. Ahí está. Maxi Largui, ¿no? Maxi Largui, nuestro querido amigo, que a través de su historia de vida, y su vivencia tan sencilla y tan profunda, nos dio en este día este anuncio tan lindo, ¿no? De generación en generación pasa la misericordia del Señor.